entonces le damos aquí. ¿Vale? Bueno, hablaros un poquito de la asignatura. Yo creo que es muy bonita y es una asignatura muy útil. Y también decir eso, que los libros son muy buenos. Es decir, la asignatura es muy útil y es necesaria, o base para luego poder trabajar de clínico, base para poder, no solo en clínico, sino en otras áreas donde es importante conocer la psicopatología. Fijaros que os habla de que tiene relación con otras asignaturas, con otras materias, y es cierto, es decir, os encaja, si veis un poquito al programa, dice que tiene relación, o veis que tiene relación con asignaturas tanto del primer ciclo, o sea, de cursos anteriores, como del siguiente. Y entonces, fijaros que os habla de lo que es la asignatura y de lo que son otras, digamos, por ejemplo, os habla de procesos psicológicos y os dice, bueno, ahora vamos a ver psicopatología de los procesos. Os habla también, por ejemplo, de psicopatología de, o sea, vamos a ver aprendizaje y entonces vais a ver problemas de aprendizaje, pero también vais a ver cómo hay trastornos que se explican por un problema en el aprendizaje. Por ejemplo, adicciones, etcétera, van a ser, por ejemplo, explicables desde el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. Vais a ver, por ejemplo, también que hay todo el tema de fundamentos biológicos, va a ser fundamental, por ejemplo, para entender patologías como la esquizofrenia. Recordad que la esquizofrenia y otras psicosis son enfermedades que son biopsicosociales, pero donde el componente biológico tiene un fundamento o una base importante, ¿no? No digamos si nos movemos a las demencias, donde claramente la base es más bien biológica. Es decir, que hay relación, os habla ahí, con otras asignaturas, y lo mismo también con la sociología. ¿Por qué? Porque muchos de los trastornos que vamos a ver, por ejemplo, si yo voy a Japón, pues sería una persona extrovertida. ¿Por qué? Porque miro mucho y hablo mucho. Y en cambio un japonés aquí nos parecería un hombre muy tímido. ¿Por qué? Porque mira un poco, mira hacia abajo. Entonces hay un componente social o psicosocial en la psicopatología, ¿eh? Lo mismo, es decir, que lo que en un sitio, por ejemplo, puede ser patológico, en otro no lo es. Yo otro día estaba en Londres y cogí una lata de cerveza y ponía, recuerde usted que el uso de el consumo de cerveza superior a 4 unidades al día, a partir de 4 unidades puede ser un problema. 4 unidades será más o menos 1 litro de cerveza, ¿no? Es decir, cuando aquí nos están diciendo que 6 o 7 unidades a la semana, ¿no? Entonces, hay un componente psicosocial en qué se entiende por psicopatología y también un componente psicosocial en qué puede haber creado la psicopatología. Hasta qué punto cómo le han educado a uno, cómo está siendo tratado, puede influir en que aparezca un tipo de patología u otro. Ahora está de moda estos libros de Ken Follett sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y no va viendo que hay ideas sobrevaloradas. Es decir, no llegan a delirios, pues son ya sobrevaloradas en mucha gente en aquel tiempo, favorecido por las circunstancias sociales, ¿eh? ¿Vale? O el tema del alcohol, por ejemplo, el perfil de bebida o de alcohol aquí es distinto que el de en Francia y es muy distinto a los países escandinavos. Por ejemplo, en los países escandinavos tiene una forma de beber muy impulsiva, ¿no? Muy compulsiva, se ponen a beber y no paran. En la que dice que hay un componente genético que favorece esa forma de beber y además probablemente hay un componente cultural. Mientras que en Francia puede ser más bien un patrón más de beber en casa de manera continuada y aquí sería más como a picos, ¿no? ¿Eh? Bueno, fijaros también que está muy relacionado con evaluación y tratamiento psicológico, ¿eh? O sea, evaluación, psicopatología y personalidad, o sea, el tratamiento están todos muy relacionados, lo mismo que personalidad también, ¿eh? Los libros, insisto, son muy buenos. Quiero decir, yo creo que en castellano, de los que he manejado, son los mejores. Quizá, hombre, hay otros también, por ejemplo, de Caballo, etcétera, ¿no? Que es un catedrático de Granada, pero son muy buenos. Y son libros que tienen parte de información, parte de experimentos, o sea, estudios que avalan lo que están diciendo. Son muy claros en la redacción, son muy didácticos y desde luego de cara a una oposición la gente suele utilizar estos. O sea, que yo creo que también son para ahora y yo creo para guardarlos. No me dan nada por esto, hay que decir, no es que tenga yo relación, ¿eh? Vale. Bueno, lo que pone de competencias, dice conocer los distintos conceptos y modelos existentes en psicopatología. Esto lo vamos a ver en el, es decir, en el primer parcial, lo que son modelos de psicopatología. Puede chocar un poco, ¿qué es esto de modelos, no? Pues modelos se refiere a que igual hay, por ejemplo, un modelo conductual, un modelo biológico. A nosotros nos toca convivir con médicos, psiquiatras, ¿no? Y entonces el modelo en muchos de ellos es muy distinto al nuestro. Ellos entienden más un modelo de enfermedad, entonces ven síntomas y ven, hola, intervención en los SAR. Es decir, síntomas y, hombre, hola, ¿ha venido tu hija? Ah, muy bien. ¿Está aquí? ¿Qué está?
Está fuera jugando.
Ah, muy bien, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, él, un modelo más biológico, es decir, se entiende que es una enfermedad, que tiene unos síntomas, que lo tratamos con unos medicamentos. Mientras que un modelo más conductual va a entender que es más un tema aprendido, lo que es la patología mental, y, por otro lado, un modelo más de tipo sociológico va a entender que es una patología social. Parece que estoy un raro lo que estoy diciendo, extraño, pero fijaros que en los años 60, 70, hubo todo el movimiento, lo conocéis por la historia de la psicología, que era el donde se decía que la enfermedad mental no existía y que realmente era todo un constructo psicológico tal, 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 y que se cerraran los psiquiátricos porque era todo un problema sociológico. ¿Entendéis un poco? O sea, que hay distintos modelos. Bueno, más, os va a hablar también un poco de entender procesos psicológicos básicos, o sea, patologías, perdón. Por ejemplo, si yo estoy mirando hacia la ventana y estoy viendo unas imágenes y estoy oyendo que me están diciendo que me mate, estoy teniendo alucinaciones visuales y auditivas. Una patología de la percepción, ¿eh? Si, por ejemplo, estoy con un niño en el aula y veo que tiene una patología de la atención, ¿entendéis? O si veo a alguien que empieza a hablar, le pregunto una cosa y me contesta otra, o una frase, no hay manera de entenderla bien, o empieza con una palabra, salta otra, salta otra, salta otra, tiene un trastorno formal del pensamiento que se ve a través del lenguaje. Son, digamos, parte de los procesos. Y, digo, estuve un poco como lo comentamos el temario. Y luego va a entrar también a todo el tema de necesidades biológicas y adicciones, entendiendo, vamos a ver, adicciones al juego, adicciones al alcohol, etcétera. Recordad que aquí habla de conductas adictivas. Conductas adictivas es un concepto más amplio donde se mete la adicción a sustancias, pero, por ejemplo, la adicción a estos cacharros, a internet, o la adicción a, ¿cómo se dice? La adicción a al juego, el juego patológico. Van a ser todo conductas adictivas y entran dentro de la patología, ¿no? ¿Eh? Os habla también de necesidades biológicas y ahí vais a encontrar todo el tema de trastornos del sueño y trastornos sexuales. Pues vamos a ver que en trastornos del sueño hay como dos grandes bloques. Uno por la calidad del sueño y otro por la cantidad del sueño. Por la calidad del sueño, vamos a ver, o sea, por la cualidad, perdón, del sueño. Por la cantidad de sueños, sí me cuesta cogerlo, sí me cuesta mantenerlo, sí me despierto pronto, sí duermo muchísimo. Y por la cualidad del sueño, vamos a ver, por ejemplo, si hay terrores nocturnos, o si hay narcolepsia, perdón, esto narcolepsia no, sonambulismo, perdón, terrores nocturnos, o hay pesadillas, etcétera, ¿no? Y todo el tema del trastorno sexual, vamos a ver si hay disfunciones, por ejemplo, pues en lo que es la impotencia, lo que es el bajo deseo sexual, lo que es la el vaginismo, etcétera, la dispareunia, y luego lo que tiene también que ver con lo que son trastornos, digamos, por un lado de la orientación sexual y por otro lado de lo que son todo el bloque, quizá, por ejemplo, del voyerismo, todo el bloque también de la pederastia, etcétera, ¿eh? Y luego en el segundo parcial, que primero lo vais a probar todos, no tengáis ninguna duda, ¿eh? Bueno, Bueno, también veremos psicopatología de la memoria. Bueno, me he dejado esto. Ah, veremos también los delirios. Bueno, pues también delirios. Supone que es una creencia muy intensa y que es errónea. Y que, suponeros que yo estoy pensando que habéis venido todos aquí porque tenéis todos realmente una... O ustedes conchavados con un enemigo mío que, aunque no sé muy bien quién es, existe y que todos miráis hacia mí porque me queréis hacer daño, ¿no? Será un delirio de perjuicio muy frecuente en la gente con esquizofrenia, ¿eh? ¿Vale? O frecuente, por ejemplo, en los trastornos, veremos, delirantes o ideas delirantes persistentes, la celotipia, o sea, un delirio de celos. Estar convencido de que... mi mujer, tal, me la pega con tal, con el que ha sonreído, o aunque no haya visto a nadie, también me la pega, ¿eh? Y luego, segundo parcial, ya es más, veremos el tema de todos los trastornos de ansiedad, el estrés, etcétera, síndromes clínicos de la ansiedad, veremos, por ejemplo, las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, dentro de las fobias también veremos la agorafobia, la fobia social, la fobia específica o fobia simple, ¿eh? Es decir, la agorafobia en el sentido de que yo tengo miedo a alejarme de un punto seguro. Y entonces eso favorece que esté muy metido en casa, ¿eh? La fobia social se refiere a todo lo que es temor a estar en contacto con gente y a una valoración negativa de los demás, y que eso puede hacer que yo evite. La fobia simple, por ejemplo, se refiere cuando tengo que conducir en, o sea, montarme en un coche, montarme en un avión, etcétera, ¿eh? Ansiedad generalizada se refiere a un estado general de ansiedad donde hay un predominio de preocupaciones excesivas. O sea, una persona que vive en tensión y demasiado centrado en cosas. También veremos el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, típico de cuando uno tiene una agresión física, sexual, que también es física, quiero decir, o ha tenido un accidente o tiene una mala experiencia, y entonces le viene con frecuencia los recuerdos como frases y además se ha quedado como más retraída. Estoy pensando en qué película salía esto claramente. Bueno, ya vendrá, ¿no? Luego veremos todo el trastorno obsesivo compulsivo, recordar todo el tema de obsesiones y rituales. Por ejemplo, toda la gente que tiene que tener todo súper ordenado y si no, no, ¿cómo diríamos? No se siente bien, ¿eh? Y entonces el hace rituales para comprobar que ha quedado todo muy ordenado, porque si no, cree algo que es exagerado, ¿no? Por ejemplo, pues que va a pillar una enfermedad o que va a venir gente en contra suya, o sea, sobre todo que va a enfermar, ¿eh? Somatoformes y disociativos son esos trastornos, por ejemplo, que uno tiene múltiples síntomas físicos sin que haya una causa física real y que entonces la impresión es que algo está pasando, ¿no? Entonces hay gente que igual está mirando es que tengo molestias con el estómago, también en el pecho, también tal, también aquí, y además eso le está alterando el funcionamiento diario, ¿eh? También tenemos la hipocondría. La hipocondría es la gente que cree tener una enfermedad, ¿no? Y va con frecuencia porque cree que tiene una enfermedad, ¿no? Luego sale bastante en las películas de Woody Allen, ¿no? Y los trastornos disociativos, pues por ejemplo, son la amnesia. O sea, que uno de repente hay un trozo de su información que no recuerda cuando la memoria está bien. La fuga disociativa es que uno igual se aleja y no recuerdo lo que ha pasado. Y el estupor, es que lo demuestras a uno tumbado y su mente está estuporoso, pero no lo está. Las convulsiones, ¿verdad? Pero no se muerde. ¿Os acordáis una película de Woody Allen donde él hacía director de cine y dejaba de ver? Se ponía muy nervioso y no veía, ¿eh? Y entonces hizo toda la película sin ver. No le pasaba nada en los ojos, tenía un trastorno disociativo, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego vamos a ver todo el tema de la depresión de manera amplia y luego veremos, los distintos tipos o niveles de depresión, las teorías también, más biológicas, más psicológicas, ¿eh? Y trastornos psicosomáticos, por ejemplo, se entiende que hay muchas lesiones que vienen favorecidas por un nivel de estrés alto, ¿no? Luego vamos a ver la esquizofrenia, que es un cuadro muy interesante, ¿no? Porque yo creo que es una enfermedad, o en general toda la psicosis, bastante desconocidas. Lo que en general sabemos de la esquizofrenia es que ha salido no sé qué médico en tal sitio que le pegó un tiro a no sé qué, y no sabemos que es una enfermedad que igual la tienen en Navarra 6.000 y pico personas, y que en su gran mayoría lo que predomina es gente con deterioro, que está parada, que está aislada y que pueden tener delirios y alucinaciones u otro tipo de síntomas intensos. ¿Vale? Y veremos la esquizofrenia y también veremos, por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo, que es una combinación de trastorno de esquizofrenia y trastornos afectivos. Y lo último, veremos trastornos de personalidad, digo de los adultos, que se entiende. Yo con esto ya puedes hacer el examen, ¿os parece? Digo, se entiende que es ¿cómo diríamos? Mi forma habitual de funcionar, o sea, de actuar, de pensar, de entender el mundo, de sentir, es patológica para mí o para los demás. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que soy súper, súper, súper suspicaz y quiero tener a todos controlados y que hagan como yo digo, o sea, sobre todo que no me hagan sentir mal, ¿no? Eso es un trastorno de personalidad paranoide. O yo puedo ser una persona con un trastorno de personalidad antisocial y que robo y me da igual, y le estoy cosiendo un duro y me da igual, ¿no? Entonces, yo no estoy mal, pero los demás sí, O puedo ser una persona muy rígida, muy anancástica, que quiere hacer siempre ajustarme a la norma, que todos hagan como yo quiero, no hago ni media broma, no me permito tener vacaciones, y son trastornos de personalidad porque a la gente le está creando problemas, ¿no? O puedo tener lo que veremos, lo que se llama el trastorno esquizotípico de la personalidad, que ya hay ideas muy especiales, una manera de funcionar muy especial, O puede ser, por ejemplo, muy dependiente. Entonces, todos conocemos gente de que no le lleva la contraria a nadie, actúa siempre, hacer lo mismo que han dicho los otros, se esfuerza por eso, ¿no? ¿Vale? Y luego veremos un bloque de infantil. Entonces, en el bloque de infantil tenemos todo el tema del autismo, el retraso mental y el TDAH, que es quizá lo que ahora más está demandando en salud mental en los niños, la sospecha de TDAH, en el sentido de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo veremos. También el retraso mental y el autismo, todo el grupo de trastornos que entran dentro del autismo, que, hombre, vimos la película, ¿se acordáis ya de Tom Cruise y Dustin Hoffman? Rayman. Que eso, bueno, hace 12 años, bueno. Será Tom Cruise de joven, pero bueno, está igual que ahora, pero sin cirugía. Entonces, bueno, y salía ahí un autista que era más o menos enriquecido, pero veremos que es un cuadro donde hay, en general, retraso mental, donde ya no hay intención comunicativa y donde hay un aislamiento importante y además el lenguaje es importante. O sea, hay que decir, el tipo de lenguaje es muy especial, perdóname, y luego no hay intención de relacionarse con la gente. Con lo cual, tú lo ves a los chavales en el patio del cole, solos, ¿no? Y dentro de eso veremos un diagnóstico que cada vez se está utilizando más, que es el de Asperger, que es gente con un nivel de inteligencia más o menos normal. Y lo que destaca sobre todo es que sus relaciones sociales no es que sea tímido, es que no tienen ningún interés en las relaciones con los otros y está como aislado. Podría estar solo, pero lo otro lo mantiene, ¿vale? Bueno, y lo último, la demencia senil, muy interesante. Yo creo que además es un campo de trabajo fantástico, todo el tema de demencias. Entonces veremos distintos tipos de demencias, síntomas. Recuerda que es una base, o sea, un grupo, una familia de trastornos básicamente orgánicos, ¿no? Y que lo que tiene es que hay distintos tipos de demencias según la causa y con distinto tipo de clínica. Y ahí el psicólogo entra claramente a la hora de diagnosticar y claramente a la hora de tratar a la persona con demencia y a los familiares con demencia. O sea, bueno, a los familiares de la persona con demencia. ¿Vale? Bueno, en la clasificación de las enfermedades psiquiátricas hay básicamente dos grandes manuales. El DSM-4-TR, que ahora va a salir el DSM-5, que es el de la americano, que es el de la APA. Y luego está el CIE-10, que es el de la OMS. Hay bastante, o sea, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, hay bastante relación entre uno y otro, en el sentido de que ha habido un acercamiento. El libro utiliza básicamente y principalmente el DSM-4-TR, esta versión. Luego se da el DSM-5. Y os va a hacer a lo largo de las lecciones referencia al otro, al CIE-10. El DSM-4TR lo tenéis en la biblioteca. Es un manual amplio, muy rico, en el sentido de que tiene bastante información, mientras que el CIE-10 es más como un breviario. Bueno, hay varios formatos, pero en general viene una introducción a cada trastorno y los síntomas. Mientras que en el DSM-4TR tienes la explicación del trastorno detallada, los síntomas, que entonces tendrían que esto, la prevalencia, la comorbilidad, es decir, hasta qué punto, qué suele acompañar con más frecuencia ese trastorno, y el diagnóstico diferencial. Y eso es buena parte de lo que se va a ver en la asignatura. O sea, vais a ver que en los libros hay referencia directa a la, ¿cómo se dice? Al DSM-4TR. ¿Vale? Entonces, interesante, yo creo, conocerlo. O sea, y sobre todo, que para que veáis un poco. Entonces, el CIE-10, digo esto porque el CIE-10 se utiliza en el gobierno de Navarra. Sin embargo, pero recordad, DSM-4TR y luego mucho contenido experimental, vais a ver en las lecciones. Bueno, más os iba a decir. Bueno, objetivos generales: obtener información de forma autónoma y eficiente de los manuales diagnósticos en uso, que son los que he comentado, sobre todo el DSM-4TR. Saber realizar e interpretar informes de contenido psicopatológico. Vamos a ver. Hay una PEC, una práctica anual. Antes ponían una en cada, dos en cada cuatrimestre, pero se dieron cuenta de que estaban forzando a la gente en el primer cuatrimestre a hacer cosas que se daban en el segundo, o que era necesario haber pasado por el primero completo para poder hacer la práctica. Entonces, lo que hay es una práctica en el segundo cuatrimestre y la suelen colgar, ¿entendéis? Entre uno y otro. Al acabar el primero, cuelgan la práctica. La práctica vale un punto la corrijo yo. Entonces, luego os pongo ahí una lista de mis aficiones. Bueno, entonces el asunto está. No, que es verdad, ¿eh? O sea que suele ser un caso. Un caso donde te piden, o sea, yo estoy colgando, perdón, un historial, ¿no? Redactado, ¿no? De una persona, un poquito de lo que ha pasado y de cómo está ahora. Y entonces lo que te preguntan es, por un lado, siguiendo los criterios del DSM-4TR, ya lo veremos, que tiene cinco áreas donde se evalúa, que se llaman cinco ejes, por eso os pondrán evaluación multiaxial, hacer un diagnóstico. ¿Y por qué? Pero aparte de eso, lo que piden es un poco entender el caso, entender cómo se explica el caso, etcétera. Quiero decir, les van a colocar, esto creo que es un episodio depresivo, en el eje 2, que se suele colocar si hay trastorno de personalidad o no, sí, hay un trastorno de personalidad, en el eje 5, que es el máximo, nivel de funcionamiento que tiene, que es una escala que ya veréis en qué punto está, y en los otros dos si ha habido estresores, problemas sociales, y si ha habido enfermedades físicas. Eso por un lado. Entonces, claro, diagnosticar, pues yo creo que viendo la historia, la duración de los trastornos, los síntomas pasados, actuales, ¿en qué os encaja? Y además, os piden razonar, o sea, explicar por qué esto, y luego hacer una sobre el caso, por ejemplo, qué haríais o qué propondríais o cómo explicáis lo que está pasando. ¿Vale? El caso es muy bonito, o sea, y la asignatura es en sí muy bonita. Y el libro de casos que os coloca en la bibliografía viene bastante bien para hacer esta práctica y para seguir lo que estamos hablando. Por eso se habla de saber realizar e interpretar informes de contenido psicopatológico. Y luego eso, saber analizar datos clínicos relevantes, analizarlos. Y cuando habla de habilidad para manejar los criterios y árboles de decisión diagnóstica, recordar que vamos a entender que los trastornos se organizan en familias, por decirlo así, pues habla de árbol, y luego dentro de cada familia, por decirlo así, habrá Por ejemplo, todos los trastornos más orgánicos, ¿no? Todos los trastornos, digamos, de adicciones, todos los trastornos más de la psicosis, todos los trastornos más de la depresión, trastornos bipolares, entonces todos los trastornos de ansiedad. Dentro de estos habrá distintos trastornos, por ejemplo, la ansiedad tenemos las fobias que os he dicho antes, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, tendremos el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tendremos, por ejemplo, en el CIE-10 el trastorno mixto de ansiedad y depresión y otros, ¿verdad? Entonces voy viendo dónde me encaja mejor y además dentro de el tipo, por ejemplo, digo, trastorno de ansiedad es una fobia. Dentro de la fobia, yo creo que me encaja mejor una agorafobia más que una fobia simple porque son varias las cosas que evita, ¿no? ¿Entendéis? Eso se llama manejarse en un árbol de decisión. O sea, entender que esos manuales están por capítulos, tienen un código cada trastorno que ya te va diciendo en qué bloque está, dentro de qué bloque, en qué grupo, o sea, en qué bloque, qué trastorno es y luego qué subtipo. Por ejemplo, yo puedo tener una depresión y mi depresión ser leve, moderada o grave, ¿no? ¿Eh? ¿Explico? Y puedo tener una esquizofrenia y puede ser paranoide, puede ser esquizofrénica, puede ser catatónica, puede ser residual y si voy al CIE-10 puede ser simple y esos son subtipos, ¿eh? O puede ser en remisión. Bueno, más cosas. Bueno, dicen que desarrollar una visión crítica y global. Es importante que veáis que en algunos sitios vais viendo que son consensos esto de los... O sea, no es que... O sea, yo me rompo un brazo, me hace una radiografía y es verdad, el brazo está así partido, ¿no? Pero en esto mucho es consenso. Es decir, este grupo de síntomas tiende a darse de esta manera y los hemos agrupado bajo esta etiqueta. Y entonces no es que tenga o no tenga. Sí, pero quizá se piensa cada vez más en un modelo dimensional. ¿Qué significa dimensional? Yo puedo estar desde más tranquilo a más nervioso. Desde muy poco suspicaz a muy suspicaz. Desde evitar poco a evitar mucho. O sea que aunque, ¿entiendes? La psicopatología que vamos a ver es que se han llegado a acuerdos de que estos síntomas, como se tienden a dar juntos, se van a llamar de esta manera y cuando aparezcan estos se van a llamar de esta manera y vamos a encontrar, por ejemplo, mismo en la esquizofrenia, hemos dicho paranoide, esquizofrénica, catatónica y luego en el CIE-10 simple, pero también vamos a ver un grupo donde no es indiferenciada, donde no hay síntomas claros de uno y otro. No es que sean cinco enfermedades distintas, sino que se tienden a agrupar ahí, de esa manera, con más frecuencia los síntomas. ¿Me explico? Por otro lado, cada vez se va... ¿No habéis entendido esto o no? Sí. O sea, que es una manera como de entendernos, pero un poco por correlaciones de síntomas suelen darse así. Pero no estamos hablando de que es así y si no es lo otro, ¿no? Si vamos a encontrar mucha gente, pues que, por ejemplo, en las anorexias, los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, hay más gente con anorexia no especificada que con el cuadro entero. ¿Me explico? Entonces, que son consensos donde se ve que esto tiende a darse junto, etcétera, etcétera, y vamos a llamarlo así. Entonces, por eso ves que igual de algunas, iba a decir, versiones del SM4 al siguiente, cambian trastornos, ¿no? Por otro lado, hay una crítica tremenda, lo que se llama, hay un libro de un catedrático de Oviedo, que se llama La invención de los trastornos mentales. Y este viene a decir que si tú vas cogiendo el DSM-4-TR y lo comparas con el DSM-3, o sea, ha habido DSM-3, antes no, pero me refiero a los DSM-3, DSM-TR, este está revisado, DSM-4, DSM-4-TR. Si coges el de ahora y coges el de antes, es mucho más gordo el de ahora. Mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay más enfermedades. ¿Qué pasa? ¿Que estamos peor? ¿O que probablemente se ha subido a la categoría de enfermedad cosas que igual no lo eran para tanto? Ahí hay una crítica también, ¿no? Eso lo iremos viendo, ¿eh? Es decir, ahora, antes se llamaba timidez importante, ahora se llama fobia social. Hay una crítica también ahí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, se hablaba una compañera de que quieren subir a categoría la depresión postvacacional de los niños. Bueno, ya veremos, ¿no? Bien. Sí, va a dar bastante, vais a ver bastantes investigaciones, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¿Alguna cosita más? Bueno. Recordar, son dos pruebas presenciales, lo que os pone un poco ahí, ¿no? El alumno debe tener apto en ambas pruebas presenciales y luego, para que suba al punto, hay que aprobar las dos, ¿eh? Para que suba al punto. Y, por otro lado, lo que decíamos, que la APEC se guarda para septiembre, ¿eh? Un poco lo que os decía, la práctica está buena. Luego, eso, que todo el tema de revisión de exámenes, todo esto en Madrid. O sea, yo no os puntúo. Los manuales, lo que os decía, estos dos, recordar que sean, ojo, a ver, creo que tenéis todos la edición, es que antes había una edición como del 90 y algo. No, tenéis todos de 2000 algo, ¿no? 2008. Sí. 2009, sí. Es que los de la, antes era del año 90 y tantos y era bastante parecido, pero no. No es el mismo libro en el sentido de que han cambiado un poco. No, está bastante cambiado, ¿eh? Por otro lado, si habláis con gente de que viene de licenciatura, esta asignatura estaba antes más arriba y se daba de otra manera. Es importante que, yo creo que no tiene por qué pasar nada, pero por si acaso lo comento, porque en licenciatura sea otra manera en el sentido de que en el primer parcial se daban temas del primer libro y del segundo. Y por otro lado, lo de infantil se veía con otro libro, se veía un tercer libro, ¿eh? ¿Vale? Y eso ha cambiado, o sea, que ahora han hecho mucho más ordenado, digo, pero por si acaso, ¿eh? Digo, si porque sale alguien nos dice eso, no, eso ya se ha quitado, ¿eh? Bueno, ALF, yo recomiendo, como siempre, utilizarlo, ¿no? Utilizarlo significa ahí van a colgar ellos materiales para, bueno, exámenes pasados, materiales para trabajar la asignatura, etcétera, los foros, yo recomiendo utilizarlo, ¿eh? Yo creo, hoy a la tarde no he mirado, a la mañana aún no, yo no tenía aún abierto ¿cómo se dice? El cacharro, el curso virtual. O sea, no tenía abierto, me aparecía el del año pasado. Claro, nosotros hemos empezado al menos 2 semanas antes que en Tudela. No sé si tiene que ver con que igual cada centro empieza, si en Tudela empiezan después del Pilar, ¿no? El 7 de octubre, ¿verdad? Por eso. Entonces, simplemente eso, que por antes tenéis colgados materiales del año pasado. Y, hombre, me imagino que la guía se parecerá bastante, ¿eh? Pero conviene empezar, ¿no? Y luego, lo que os digo siempre, yo creo, es una asignatura densa, pero es muy bonito, ¿eh? Densa, pero muy bonita. Llevándola al día, perfectamente aprobable, ¿eh? Y intentando entender, aunque hay cosas que no son de entender. O sea, si uno no ha visto nunca a nadie oyendo voces, pues cuesta entender que está oyendo voces, ¿no? Es un tío, y hasta que ves a un tío hablando solo, y dices, bueno, está hablando solo, claro, tiene ahí una alucinación auditiva, está, ¿no? Quiere decir que va a haber trastornos que nos van a aparecer más cercanos a nosotros, por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de tóxicos, y otros, las demencias, igual nos toca ver alguna, pero, por ejemplo, la psicosis, el autismo, que esto hay que intentar un poco ponerse un poco en situación, ¿eh? ¿Vale? Bueno, eso es la guía. Pone que va a ser de 2013, estoy viendo aquí, con lo cual, ¿cómo se dice? Imagino que la colgarán estos días, ¿eh? ¿Vale? Yo, los que me conocéis, sabéis que ahora estoy grabando, o sea, que es decir, y entonces, la idea es que la dejo, grabada. Y entonces, la idea es que la dejo grabada, entiendo todo el, o sea, las clases, quiero decir, la dejo grabada todo el cuatrimestre, o sea, todo el semestre, y intentando colocarle un título más o menos para que la gente se localice, se sitúe, ¿no? Y entonces intento también dejarla de tal manera que, quiero decir, se puede acceder, no pongo claves ni nada, sino bueno, se pone, ¿sabes? Y yo he estado mirando, no he encontrado las del año, pues me da la impresión de que las han borrado. Pero bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Vale? ¿Os acordáis eso? Yo la pondré más o menos el título de cada tema que he dado y hasta ahí lo tenéis, ¿eh? Que quiera, o sea, que se puede ver en directo o se puede ver desde, ¿cómo se dice? En diferido, eso es. ¿Vale? Bueno, ¿queréis comentar algo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. Si queréis, arrancamos un poco el tema. Y el, ¿verdad? A ver esto. Estoy más gordo que el año pasado, o son las gafas, ¿no? No sé. Serán las gafas, ¿no? ¿Eh? No creo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Se va a estudiar la conducta anormal, que precisar esta particularidad es una de las mayores dificultades de la disciplina. De aquí la proliferación de conceptos, modelos y criterios. O sea, insisto, en Japón, cuando tuvieron el tsunami este, en lo de Fukushima, la gente no lloraba. Y no se quejaba, ¿eh? Y estaban recogiendo las cosas y lo normal es que en una reunión japonesa la gente haga así, escuche mucho, no mire, o, por otro lado, con frecuencia sale en el periódico que la emperatriz, ¿no?, de la heredera de Japón tiende a tener depresiones porque hay sensación de fracaso si no cumple con el tema de tener críos y tal y cual. Y esto que a nosotros nos parece, pero qué bestias, ¿no? O sea, y por otro lado, qué tímidos, pues para ellos es normal, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces dice, vamos a ver, el objeto de este capítulo es examinar las concepciones más influyentes sobre la naturaleza de la psicopatología. Bueno, vamos a ver, criterio y modelo. O sea, criterios, ¿qué se entiende por decirlo así, patológico? ¿Qué se entiende por no patológico? Y modelo se entiende cómo vamos a entender la psicopatología. Desde un punto de vista conductual, son todo conductas aprendidas. Desde un punto de vista biológico, es todo procesos biológicos que funcionan mal y que pueden tener un origen genético. Desde un punto de vista sociológico, es lo que decíamos antes, es el un mal ambiente, que genera el malestar. O incluso es una invención, como os decía, ¿no? Que cerraron los psiquiátricos porque realmente lo que se hacía era marginar a gente, pero que la enfermedad en sí no existía, ¿eh? Bueno, ¿qué entendemos por criterio y por modelo? Tres niveles de trabajo en la ciencia que interactúan. Y dice, su intersección caracteriza la actividad científica. Un nivel teórico, actividad intelectual, entonces los criterios y modelos estarían a este nivel. Un nivel experimental de ejecución y evaluación de los proyectos realizados en el nivel anterior. Y un nivel técnico de trabajo, realizar las ideas o cambios de los dos niveles anteriores. Es decir, yo puedo tener un modelo teórico de que toda la conducta de un trastorno de personalidad se explica por un modelo conductual. Y entonces hago un nivel experimental y digo, vamos a ver, cambios en el aprendizaje, cambios en no sé qué, cómo interfieren, ¿no? Y por otro lado, lo comparo a nivel experimental y entonces paso a un nivel 3 de trabajo o de técnica, donde ya, al comprobar experimentalmente que mi idea es adecuada, que eso es lo que explica la conducta patológica, empiezo a intervenir desde ahí. ¿Vale? Bueno, recordar criterio y lo que es modelo. Claro, oiga, si yo estoy intentando definir la hiperactividad, tengo que tener un criterio de lo que es hiperactividad y lo que deja de ser. Y dos de cada... En muchos centros en Navarra, es decir, en atención de salud mental infanto-juvenil, dos de cada tres demandas pueden ser por sospecha de hiperactividad. Y tendré que tener un criterio en que considero que eso empieza a ser normal o empieza a ser un problema. Y entonces, en el caso concreto de la hiperactividad, lo que se hace es observar en distintos entornos para ver si esto, y además ver la atención. Entonces, si funciona o no. ¿Y qué es lo que diferencia de un chaval movido? ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es un criterio? Una norma o regla que diría el conocimiento respecto de un objeto concreto. Y se delimita con qué datos se trabaja y su ordenación según su importancia para comprender el objeto. Entonces, si yo entiendo la hiperactividad como un trastorno, pues entonces tendré que ver cómo está funcionando, como una enfermedad, perdóname, cómo está funcionando ese cerebro. Entonces le haré unas pruebas de electroencefalograma y veré cómo está funcionando. Si está con ondas o cómo está. O si creo que todo lo que le sucede es de base biológica, pues igual tengo, por ejemplo, una psicosis, tendré que evaluar el cerebro, tendré que evaluar un poco otros marcadores, ¿no? Si creo que es conductual, de este no haré ni caso, mi evaluación será cuánto se agita este chaval hiperactivo y, por otro lado, cuánto, por ejemplo, tiene de conducta suspicaz este persona, ¿vale? ¿Y qué es un modelo? Vale, es que lo que os va a chocar es, oiga, pero esto es, ¿cómo que puede haber modelos en psicopatología? Pero vaya chapuzas estos, ¿no? Pero, joder, es que ya estamos otra de los psicólogos. Pues, no, también los psiquiatras, ¿eh? Bien, pero quiero decir, ¿qué impreciso es esto? No, muchas veces hay que entender que en psicopatología no es que sea o conductual, o biológico, o sociológico, sino que hay que tener en cuenta los tres y que probablemente en algunos casos va a tener más peso uno que otro, ¿no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar en los trastornos de ansiedad que obviamente hay una respuesta biológica, pero probablemente tiene mucho más peso entenderlo como que hay una vulnerabilidad, una facilidad para ponerse nervioso y un aprendizaje. Que nos vamos a encontrar una demencia donde el aprendizaje va a ser menor, el peso va a ser mayor, el peso de lo biológico. ¿Entendéis? O sea que hay distintos modelos a la hora de la psicopatología, pero la tendencia es a integrar. Y en cada caso de trastorno, ver un poco qué modelo es el que se me ajusta mejor o qué tiene más peso, ¿no? Pues, es una forma de ordenar o conceptualizar el área de estudio. Una orientación para explicar, en este caso, la conducta anormal, ¿eh? Llevar a la investigación. Entonces, fijaros, bueno, significados del término modelo, dice, como un modo concreto de concebir el propio status quo de la psicopatología, ¿eh? Los incluye la definición de sujeto, procederes técnicos y metodológicos. Si yo entiendo que es biológico un trastorno de ansiedad, no me voy a plantear preguntando a la persona qué está pensando. Es decir, me voy a plantear si, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad generalizada está preocupándose en exceso. Eso no lo voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es cuánto se le acelera el corazón, cuánto se le acelera, se tensan los músculos, con un polígrafo como los que salen en Telecinco o esos, ¿no? ¿Eh? Y por otro lado, si yo en ningún momento me voy a plantear que, mire, es que esto hay que hacer una terapia de que esta persona deje de actuar así y aprenda a actuar de otra manera. Muy probablemente lo que me plantearé será una medicación. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, como una analogía similar. Bueno, hasta luego. Ah, no te preocupes, sí, sí. Hasta luego. Toma los conceptos de otros campos y se aplican a la psicopatología, por ejemplo los modelos animales, el condicionamiento, ¿eh? Todo lo que habéis aprendido en psicología, ¿habéis dado psicología de aprendizaje? Sí, en introducción, condición clásico operante, esto es el que habéis dado, ¿no? Pues es, fijaros, por ejemplo, las adicciones tienen un componente importante de condicionamiento clásico de operante y luego de pensamientos. Las fobias tienen un componente clave tanto de clásico como de operante, o sea, es de muchísima utilidad. Es decir, si a mí yo me pego un estrellamiento, o sea, tengo un accidente con el coche, obviamente se me condicione las circunstancias, todas las circunstancias relacionadas con el accidente. Y además, si luego cognitivamente el estado venga a dar vueltas, voy aumentando el miedo porque le voy poniendo capas de ansiedad a lo relacionado con el accidente. ¿Entendéis? Entonces lo cojo de ahí, ¿no? Entonces, como un paradigma para indicar un modo muy concreto de abordar su estudio, problemas que plantea y la información y metodología. Entonces, fijaros, usos y excepciones de paradigma, metáfora de la realidad, los modelos no son descripciones iguales a la realidad. Es decir, esto lo vemos también en historia, ¿os acordáis? Consenso de la comunidad científica sobre cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Es decir, hay que entenderlo como nos vamos a mover dentro del modelo cognitivo-conductual con un paradigma. Primero, solo vamos a admitir lo que se haya probado con experimentación. Segundo, vamos a estudiar los problemas y vamos a intentar tratarlos a través del condicionamiento clásico, operante, etc. Y nos vamos a dejar de estudiar cómo son las relaciones entre el núcleo familiar o mi familia con otras. hay un modelo muy importante que se llama, una escuela que se llama la escuela sistémica. ¿La conocéis? Sí, suena, ¿no? Donde se da, viene un poco de, o sea, de teoría de sistemas, viene mucho de la, de entender que la patología no es una patología que nazca así sola, sino que hay un componente de la situación familiar o donde ha aparecido. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno de conducta alimentaria, una anorexia, eso hay que entenderlo desde que forma parte de un entramado donde están las relaciones con sus padres, con sus hermanos, y ahí ha entrado el tema del trastorno de conducta alimentaria. ¿Vale? Sí. Y entonces, eso va a hacer, no te arrolles mucho, porque eso va a hacer que tú te encuentres con una persona que lleva un modelo sistémico, dice, no, yo a la familia, y no tanto con la persona. Y además voy a fijarme mucho en las relaciones. Y además tal, y te llega uno del modelo biológico, no, yo a la familia, bueno, les informo un poco de lo que he encontrado, pero yo entiendo que esto es un problema con la dopamina, tal, o un problema con la serotonina, o he entendido que un fármaco como un inhibidor de la recaptación de la serotonina va a venir muy bien y voy a entrar desde ahí. Y a la familia le citaré para explicarle lo que pasa, pero nada más. Y otro, no, esto es un... Si no entro a tratar a la familia, no estoy haciendo nada. ¿Entendéis? Bueno. Y luego, hábitos y reglas tácitas o consensuadas de actuación. ¿Qué tal vais? Hacemos esto y paremos. ¿Por qué tantos modelos, escuelas diferentes de psicopatología? Bueno, no son tantos. Yo creo que nosotros estamos avanzando. Pero a veces hay modas, Y entonces, como veíamos en Historia de la Psicología, decíamos, bueno, se da mucho peso, por ejemplo, a lo científico, y entonces dice, pues todo esto, solo encuentro lo que sea científico, lo biológico. Es decir, que hay mucha, un modelo biológico, hay mucha presión de las circunstancias sociales que pueden favorecer que haya un modelo u otro. Bueno, por la indeterminación del concepto de lo psicopatológico a lo largo de su historia y en la actualidad, dice que igual estamos en una etapa precientífica de la psicopatología. Por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio. Fijaros lo que os voy a decir. Ahora hay una escuela, una corriente muy importante dentro de la salud mental, donde dice que hay que, si estás sobremedicando, especialmente a la, se refieren sobre todo, bueno, no digamos los trastornos de ansiedad, que es un error, las burradas que hacen porque medican a la gente sin que sea lo mejor. Pero me refiero en enfermedades como las esquizofrenias, etcétera, hay una corriente muy importante donde dice que se sobremedica, que hay que medicar menos, que la propia medicación a largo plazo produce lesión cerebral y no está arreglando el problema, y que hay que intentar de otras maneras trabajar, ¿vale? Y que igual hay cosas que, mira, que son más normales, ¿no? Dice, por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio, lo que os decía de los japoneses, se define la conducta normal según prejuicios valores. Y cada sociedad puede tener sus criterios propios, incluso la clase alta atribuir a otra clase social de sociedad distintos criterios. ¿Vale? O sea, por eso veíamos en Historia de Psicología que decían que esto de que las mujeres tuvieran deseo sexual, ¿lo acordáis? En suma, desde este punto de vista, el objeto de la psicopatología se corresponde con ninguna verdad objetiva que puede ser explicada recurriendo únicamente a leyes científicas. Pero se puede entender como puentes entre las creencias implícitas de la sociedad con el comportamiento de los sujetos. Es interesante, me gusta la serie de Isabel, es lo poco que veo en la tele, cuando tienen en la web tienen asesores. Y entonces es muy interesante cómo hablan de cómo la mentalidad entonces, ¿no? De las enfermedades, de cómo tener hijos, del papel de la mujer. Muy divertido porque ves esto que estamos diciendo, el peso de lo que eran las creencias del, ¿no? ¿Entendéis? O sea, qué sentiría, cómo nacen los niños, todo esto, es muy interesante, ¿no? El papel de la mujer, el papel de la iglesia, las creencias, ¿no? ¿Vale? ¿Otro día visteis, Isabel? No, bueno, este es el único que veo en la tele, pero bueno. Lo que, bueno, dice, la psicopatología trata una gran diversidad de problemas humanos que también justifican la diversidad de modelos y criterios. Pues otro día en Isabel, ella es muy religiosa y quiere tener hijos, y va a un fraile y le dice es que el problema de todo esto, que no tiene hijos, es porque disfruta mucho con su marido en la cama. Y entonces le recomienda cero pasión. Y entonces ella se pone un camisón de aquí hasta aquí,